Libro de los Salmos, vamos a leer el Salmo número 3. Salmo número 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, me he saltado algunas cosas al leer el Salmo. El Salmo tiene un título al principio que dice oración matutina de confianza en Dios. Esto no tenemos por qué tenerlo en cuenta porque no corresponde a los textos hebreos, digamos, originales. Es una opinión de los traductores, pero lo que sí que está en los textos hebreos, menos en los textos hebreos masoréticos, es decir, en el Antiguo Testamento de mediados del siglo I, es lo que es el título de este Salmo. Dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y lo que también está en los textos originales es una palabra que está al final del capítulo 2, escrita con letra bastardilla, que dice, Sela. Luego la encontramos al final del capítulo 4, Selah, y finalmente al final del último verso que hemos leído, del 8, Selah. Bueno, este salmo es el primer salmo, se considera el primer salmo que escribió David, el rey David, de los 73 que se pueden aceptar. Hay discusiones sobre algunos que no son el motivo de las consideraciones de esta noche, pero es el primer salmo que se atribuye al rey David. Este salmo, aunque así en principio no nos pudiese parecer, porque estamos acostumbrados todos, creo yo, a leer los salmos como si cada uno de ellos constituyese una unidad en sí mismo y no tuviese mucha relación con los otros. Y esto no es así. Hay muchos salmos que van encadenados y algunos de manera clarísima, y es verdad que hay otros que rompen esa línea de continuidad y hablan de otros aspectos de la existencia, de la vida, de la fe, de Dios, de los pueblos, de la esperanza, de la gracia, de la salvación, etc. Pues yo considero que el Salmo número 1, sobre el cual meditamos en su día, el Salmo número 2, que es uno de los salmos más importantes de los libros de los Salmos, y este Salmo número 3 tienen una relación clara. En el Salmo número 1 se habla de bienaventurado o feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y se dice cómo se va a devenir su vida. Al final se trata de un ser humano que pone su fe, su confianza y su esperanza en Dios. En el Salmo número 2, que también consideramos de manera bastante amplia en sus días, ya aparece el primer Salmo mesiánico. En el primer Salmo mesiánico, ¿qué quiere decir salmos mesiánicos? Aunque ya se explicó muchas veces, lo volvemos a repetir una vez más. Llaman salmos mesiánicos aquellos salmos que, aunque los hubiese escrito David, aunque los hubiese escrito cualquier personaje, Moisés o otros personajes, no hablan solamente de aquel que escribe y expresa su situación y sus sentimientos y sus circunstancias y su relación con Dios y con los hombres, sino que van más allá y apuntan a una figura de un personaje que el pueblo de Israel llevaba esperando desde hacía muchísimos siglos y que iba a ser el Mesías. Y lo esperaba desde hacía muchísimo tiempo. Este personaje mesiánico futuro, que sería rey y que establecería un reino sobre todas las naciones de esta tierra y sobre todo el mundo, era el ungido de Dios, el Mesías en hebreo, en griego, el Cristo. Y a estos salmos que apuntaban hacia este personaje, pues es a los salmos que se les denomina salmos mesiánicos. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, donde no solamente se habla de lo que va a ocurrir en el futuro con ese Mesías, sino que el Mesías habla y demuestra tener una conciencia de su identidad mesiánica y de ser el Hijo de Dios. Bien, pues el Hijo de Dios, el Mesías, el que vendría para redimir a la humanidad y a toda la creación, ya se decía en el Antiguo Testamento, pero se matiza en el Nuevo de una manera clara, sobre todo en el primer capítulo de el primer tratado de Lucas, del Evangelio de Lucas, de cuando se le dice a María quién va a ser el que va a nacer de una manera extraordinaria y no de la manera, digamos, normal en que nacían los demás seres humanos, se le dice a María lo siguiente. En el capítulo primero de Lucas, verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Espero que esto que voy a decir ahora o hacer no es una demagogia retórica, sino necesaria para lo que quiero explicar hoy. Imaginémonos a María y Dios no le habla en castellano. Dios no le habla en castellano. Nosotros decimos Jesús. Pero ¿qué lengua hablaba María? María hablaba el arameo. Y tampoco sabemos, y probablemente sí, porque en lo que se llama el Magnificat, que está también en este capítulo 1 de Lucas, cuando ella, recién embarazada por la actuación de Dios, pero utilizando los medios que ella podía poner para tener un hijo, va a visitar a su pariente, a su prima Elizabeth, a las montañas, que llevaba 6 meses su embarazo de Juan el Bautista. Pues hay aquí recogido en contenido poético lo que se llama el Magnificat, es decir, el canto de María, ¿no? Y por el contenido de este canto hay que pensar que no solamente María hablaba el arameo, que era, esto sin duda, era la lengua que ellos habían traído de Babilonia después de 70 años de cautiverio. Allí perdieron su lengua casi todos y volvieron hablando el arameo, que era la lengua de los caldeos. 70 años perder una lengua es comprensible. Cuando estás en un país que esa lengua no la habla nadie, y cuando además hay unas autoridades muy rígidas, aunque tuvieron periodos en que tuvieron libertad, porque algunos de los que fueron en cautiverio ocuparon cargos de responsabilidad política altísima dentro de los reinos, del tiempo que estuvieron allí. Pero mi impresión personal es que no sería nada raro que también María conociese el hebreo. Pero fuese en arameo, fuese en hebreo, eso es la lengua en la que Dios le habló. No le habló en castellano, por lo tanto, no le dijo, llamarás su nombre Jesús. Le dijo, llamarás su nombre Yeshua. Eso es lo que Dios le dijo. Y con esto no quiero que nadie entre en equívocos. Pero por lo que tengo que decir, la última parte de este salmo, por eso hago este apunte. Es decir, el nombre que ella recibió, el nombre que ella entendió, es un nombre equivalente en castellano, se puede traducir por Jesús o se puede traducir por Josué, que es exactamente el mismo nombre. Es decir, Josué se dice Yeshua en hebreo y Jesús se dice Yeshua en hebreo y en arameo. Bien. Aclarado esto, ¿qué es lo que Dios le dice? Llamarás su nombre Jesús. Literalmente, el nombre de Yeshua o de Josué, como se traduce al castellano, significa Dios salva. Dios salva. Porque este iba a ser el Salvador, que Dios enviaba al mundo, siendo él mismo Dios. Dice, este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Bien, este es el personaje que nace. Este es el personaje del Salmo 2. Este que nace es el personaje anunciado en el Salmo 2, que tiene conciencia de quién es y que se expresa en este Salmo. Jehová me ha dicho, está hablando el mismo del que el Salmo habla. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Jehová es Yahvé, es uno de los nombres por excelencia de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, etc. Bueno, pues en el Salmo 3 creo que se sigue hablando de este que esperaba. Aunque en principio pudiese parecer que no. Hay que tener en cuenta en este Salmo los nombres con los que se nombra a Dios. Dice, yo voy a decir los nombres como se pronuncian en hebreo. Dice, oh Jehová. Bueno, la lectura es, oh Yahvé. Y ese nombre, ¿qué significa? Es un nombre que tiene una relación con el verbo, con un verbo hebreo, que tiene el significado de ser, de existir. Y Yahvé significa el que tiene existencia por sí mismo. Es como se revela Dios a Moisés cuando le va a encomendar que vaya a Egipto para dirigir la liberación del pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra de Palestina. Cuando Moisés dice, cuando yo voy y les digo el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué nombre les digo? Y el nombre que le dice es Jehová, o sea, Yahvé, me envía a vosotros. O sea, les dices que te envía, yo soy el que soy. O sea, el ser con mayúscula, la vida con mayúscula, la existencia con mayúscula, la realidad abarcante de toda la realidad, es una redundancia lo que acabo de decir, con mayúscula. Pues, oh Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Este Mesías no lo iba a tener fácil para llevar adelante la tarea por la cual nacía en esta tierra, y en ese nacimiento se producía algo extraordinario. Dios, que es espíritu, se hacía hombre. Y por lo tanto, Dios se materializaba, aunque esto no suene como muy fuerte, o se producía una antropologización de Dios. Dios se hace hombre. Y este es un hecho tan trascendente en las Escrituras que si no pasamos por este hecho difícilmente podemos entender la revelación de Dios. Porque lo más importante, se dice, y es verdad que es muy importante, es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y hay autores, por ejemplo, pues como Oscar Kuhlman, que han profundizado mucho en el estudio de la persona de Jesús, que en su libro, por ejemplo, Cristo y el tiempo, pues se habla de que hay una realidad antes de Cristo y otra realidad después, y eso es verdad. Y normalmente esa realidad o esa división del tiempo se centra en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo, respetando eso mucho, creo que, siendo eso una verdad muy importante, que naturalmente la muerte de Cristo y su resurrección hace que haya un antes y un después del devenir de de la humanidad, del devenir de la creación, de todo, creo que el momento que realmente divide en un antes y un después del Hijo de Dios es el momento de la encarnación. Creo que cuando Dios hace hombre hay un antes de eso y hay un después de eso. Y dentro de eso pues entra su muerte y su resurrección en la cruz. Pero eso es una posición mía que no quiere contrarrestar la de nadie, menos de un pensador tan profundo como Oscar Kuhlman. Pero sin encarnación no hay salvación. Y sin encarnación no hay cruz del Calvario. Y sin encarnación no hay segundo Adán. Y sin encarnación no hay Salvador. La encarnación es principio indispensable y prioritario para que luego se pueda dar la posibilidad de que Dios, que se hace hombre, y en esa condición de hombre, no solamente se hace hombre, sino que llega un momento que pueda morir. No Dios, sino Jesús de Nazaret como el segundo Adán. Pero no olvidemos que Jesús de Nazaret como segundo Adán es resultado del Hijo de Dios que se hace hombre en la encarnación y que se hace carne. Pero carne no en el sentido que utilizamos cuando oramos esta noche en otras ocasiones de la naturaleza del hombre caído, de la que nace el pecado y de la que nace tantas cosas, sino carne en el sentido que un día les mencioné aquí, que se hace hombre. Carne ahí tiene en su contexto, se podría traducir que se hace un ser humano, sin pecado, como nos explica claramente el Nuevo Testamento, pero se hace un ser humano. Y esa posibilidad de hacerse ser humano era indispensable para poder morir, porque Dios es la vida, Dios no puede morir. Y era indispensable que en la cruz del Calvario este ser humano que ya se humilla a sí mismo, se identifica con nuestros delitos y pecados y va a clavarlos y a clavarnos con él allí en la cruz, tenga que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, en la cruz no muere Dios, en la cruz muere el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios como el hombre encarnado, como el segundo Adán. Bien, esto yo creo que ya lo hemos visto muchas veces, pero para conseguir esa redención tuvo enemigos y dificultades. Yo creo que el Salmo habla de las experiencias de David cuando sufre lo que tantos padres, no sé si todos no, porque hay padres que no se enteran de que tienen hijos, o que cuando son pequeños los abandonan, o que no se preocupan de ellos. Pero todos los padres que tienen hijos, y padres lo digo en un sentido plural, no digo solamente madre y padre, pero en un sentido plural, pero con un acento bastante fuerte hacia el varón. En la Biblia hay un problema que se da en la psicología de manera clarísima. Y ahí es muy difícil encontrar un psicólogo serio, un psiquiatra serio y con formación que no conozca el fenómeno de la rebelión contra el padre. Porque esa es una realidad. Llega un momento en que en los hijos se produce una rebelión contra el padre. ¿Qué quiere decir? ¿Que no quieren a sus padres? No, no es exactamente eso. No es que no quieran a los padres. Es que surge un conflicto entre aquel que está a punto de convertirse en un adulto, un conflicto que surge sobre todo en la adolescencia, pero a veces surge en el periodo ya de lo que se llama la segunda infancia, en un periodo que iría desde los 3 pues hasta los 10 años o más o menos, ¿no? Es decir, de un periodo de niñez y por otra parte de prepubertad, ¿no? Y esa rebelión contra el padre la tenemos clarísima porque se puede manifestar en diversos momentos de la vida. También se puede estar como adormecida, como solapada, como escondida, digamos, como el Guadiana, que llega un momento y se mete por debajo de la tierra y parece que desaparece, pero bastantes kilómetros más adelante aparece otra vez, ¿no? Y entonces se manifiesta cuando los hijos son adultos. Ejemplo de las Escrituras, paradigmático, la historia del hijo pródigo, la historia de la rebelión contra el padre. Y cuando hay esa rebelión contra el padre, y no me quiero desviar, siempre hay una rebelión contra Dios. Y cuando hay una rebelión contra Dios, versus hay una rebelión contra el padre. Y esto es así. Y los que no son creyentes, pero que son conocedores de la psicología humana de manera muy seria y profunda, como por ejemplo Erich Fromm, fue uno de los discípulos más eminentes de Freud. Erich Fromm tenía una formación cultural amplísima, tenía una formación política, digamos, de gran altura. Desde el punto de vista, Erich Fromm era socialista. Y Erich Fromm tenía un conocimiento de la Biblia muy serio, aunque él no se presentaba como una persona que no era creyente. Pero el manejo que él hace de las Escrituras en el libro de Génesis es extraordinariamente importante. Y ahí, y de ese momento, nace el momento de la rebelión contra el padre. Porque lo que hace la primera pareja, al fin y al cabo, es una rebelión contra el padre. Y Erich Fromm analiza eso como nadie ha sido capaz de analizarlo, no solamente desde el punto de vista psicológico y científico, era psiquiatra, psicoanalista, y un hombre muy competente y muy formado, sino que desde el punto de vista bíblico es un maestro manejando las Escrituras, aunque no sea creyente. Hay mucha gente que no es creyente, pero que conoce la Biblia mejor que la conocemos los que estamos aquí, aunque no crean. Y ahí surge la rebelión contra el padre, y esto va pasando de generación en generaciones. Bueno, pues el Mesías que iba a venir era el hijo de David. El hijo de David, según la carne, para que nos entendamos desde el punto de vista humano, genealógicamente descendía de la familia de David. De la familia de David, de la familia de Raab, la ramera que había, y de otras muchas familias que a veces, si se lee la genealogía y se va viendo los ascendientes que tuvo, pues uno se sorprende qué ascendientes tuvo y qué personajes, ¿no? Y cómo Dios mueve la historia. Pues este hijo de David iba a sufrir la rebelión de todos sus hijos, porque al fin y al cabo el hijo del hombre era el padre de toda la humanidad, porque todas las cosas fueron creadas, dice Colosenses capítulo primero, en él, por medio de él y para él. Por lo tanto, era el padre. Por eso cuando le preguntan, enséñanos al padre y nos basta, o le dice, tanto tiempo llevo con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al padre? ¿No? O sea, no te has enterado de quién soy todavía. Bien, pues iba a sufrir, iba a tener muchos adversarios este Mesías para conseguir el propósito, que es la redención y la salvación de todos y cada uno de los seres humanos de todos los tiempos y de este mundo que va tan mal, socialmente, políticamente, económicamente y hasta, tendríamos que decir, materialmente, en el sentido de la materia en sí, de lo que vivimos, ¿eh? Y no va mal solo los hombres, va mal la Tierra, que es un pequeño planeta dentro de una galaxia inmensa, ¿no? Y de un mundo más inmenso todavía, ¿eh? Van mal los astros, las estrellas, no van bien las cosas, ¿eh? La ley del pecado y de la muerte no solo afecta a los seres humanos, afecta también aquello que biológicamente no tiene vida y que llamamos, pues, inorgánico, ¿eh? Pues su padre, desde el punto de vista de la genealogía humana, iba a vivir la experiencia de la rebelión contra el padre en un hijo que parece ser que era su hijo predilecto por excelencia, que era Absalón. Hablamos de David. Entonces, si David escribe este salmo pensando en sus circunstancias, probablemente David no tenía conciencia de que esas circunstancias se iban a repetir en su hijo, aquel Mesías que tenía que venir, su hijo desde el punto de vista humano. Bien. Dice, oh Yahvé, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios o mis adversidades? Esta historia de la rebelión de Absalón, uno de los hijos de David, que era un hombre que tenía unas condiciones extraordinarias en muchísimos aspectos y al que su padre quería de una manera entrañable y muy seria. No quiere decir que a otros hijos no los quería, pero parece que aquí había cierta polaridad hacia este hijo un tanto especial, ¿no? Resulta que parece que el hijo más querido es el que un día se levanta contra su padre. Pero este levantamiento de Absalón contra su padre no fue una cosa de la noche a la mañana. Fue una cosa que se fue tejiendo con el correr del tiempo, que se fue madurando a través de años, desde luego de meses por descontado, pero yo creo que se pasan los meses aquí y entramos en los años. Empezó a haber un complot y se empezó a tejer la rebelión a nivel político para derrocar al rey más grande que había tenido ese pueblo, que además era su padre, y arrastró delante de él a todos los oportunistas que pensaron que se podía levantar contra David muchísima gente. No me acuerdo ahora literalmente, pero el sentido del pensamiento sí que creo que lo tengo. Martin Luther King, aparte de sus discursos, que en realidad eran calificados como mítines políticos, pero estaban fundamentados todos en realidades descritas en la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Josué. Entendible que escogiese ese libro, porque él primero luchaba, pues, por los derechos civiles de los negros y terminó luchando por los derechos civiles, humanos, económicos, laborales, etcétera, de todos los pobres y maltratados y discriminados seres de esta tierra, ¿no? Y ya sabemos que conmovió y hizo que se tambalease el imperio más grande que había sobre la tierra. Y practicando la no violencia. Y siguió el camino que siguió su maestro. Él era un pastor bautista. Entonces, tiene como pensamientos, como proverbios, que algunos son como muy fuertes. Pero hay uno que dice que el que no encuentra en la vida nada por lo que dar la vida, no merece vivir. Y esto lo dice uno de los tres grandes no violentos que hubo en el mundo. El primero Jesús de Nazaret, el segundo Gandhi y el tercero él. Aprendió de Jesús todo lo que Gandhi aprendió de Jesús. Hay una realidad que vive el salmista y que la expresa aquí en este salmo. ¿Quiénes son los que dicen no hay para él salvación en Dios? Y hablábamos de que la rebelión de Absalón contra su padre, contra David, está recogida en el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 15 al 17. Y en nuestras casas pues podemos repasarla para darnos cuenta cómo se tejió esa rebelión. Fue un levantamiento político para derrocar al rey y poner de rey a Absalón. Pero no solamente iba a cambiar el rey, iba a cambiar los puestos del reino más importantes, que iban a pasar de las personas que lo sostentaban bajo el reino de David a otras personas que ahora se aliaban y aconsejaban de una manera grave a Absalón para rebelarse contra su padre. Aparte de que Absalón personalmente llevaba dentro de él un resentimiento contra su padre de hacía muchísimos años, porque su padre no había prácticamente masacrado a un hermano suyo. Estas cosas ocurren en las familias, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Estas cosas ocurren, eso no quiere decir que no tengan solución. A veces se resuelven y otras veces terminan de manera trágica. Porque el rey David, ante este levantamiento, esta conjura política, social, económica, diríamos religiosa, ahí estaba metido todo tipo de personajes, con una masa del pueblo que le seguía impresionante. De tal manera que reunió un ejército o ejércitos poderosísimos para derrocar a su padre. Y a su padre le seguía poca gente. Tenía unos cuantos personajes fieles que se jugaban la vida, porque todos los que estuviesen de parte de David, cuando terminase aquel levantamiento, lo iban a pasar muy mal. Que se jugaban la vida, y aunque David era un hombre tan valiente, ya era un hombre anciano, ya era, no era el David joven que se enfrentó a Goliat, y aunque tenía muchísima experiencia, desde luego, desde el punto de vista humano, todas las de ganar las tenía Absalón. Pero Absalón no contó con lo que pensaba Dios sobre estas circunstancias. David sí contó con esto. Absalón iba con la ayuda de la fuerza de todos los que se ponían a su lado, porque veían que podían caerles prebendas importantes si triunfaba este levantamiento. Y se cuenta cómo David tiene que salir de la ciudad de Jerusalén, cómo pasa el arroyo de Cedrón, cómo pasa el monte de los Olivos llorando, ¿no? Y no llorando de miedo, sino llorando de pena, de tristeza, de una angustia profunda, porque no comprende cómo un hijo a que él quiere tanto y ha querido tanto, ¿no?, puede estar, digamos, al frente de una rebelión que pone en peligro el reino de Israel y que desde el punto de vista político podía ser un desastre para el pueblo de Israel, y de hecho a la larga terminó siendo. ¿Y cómo termina esa rebelión contra el padre? Claro, esa rebelión contra el padre es una expresión también en Absalón de una rebelión contra Dios. Porque Absalón era un hombre creyente, Y algo tendría que ver su padre en la transmisión de la fe que su padre tenía a sus hijos, a él y a los demás que tenía. Y David se había portado bien con sus hijos, pero Absalón creía que por determinado hecho realmente repudiable que un hermano suyo había hecho con otra hermana suya, es decir, por una relación incestuosa con una violación, porque todos los hijos que tenía David no eran hijos todos de la misma madre. Y entonces eran hermanos de padre, pero algunos no eran hermanos de madre. Y había cierta competencia entre ellos. Y desde luego Absalón no era al que le correspondía el reino. Tenía otros delante. Y estaba dispuesto a liquidar a todo el mundo que fuese necesario liquidar, como después cuando llegó Salomón también emprendió esa misma historia, ¿no? Bueno, pues la historia termina con que la rebelión contra el padre fracasa. Y fracasa porque se vuelve contra Absalón precisamente la rebelión que él levanta, y terminan matándolo en el campo de batalla de una manera espectacular y seriamente impresionante. Y la única preocupación que tenía el padre, que tenía David, del final de aquella batalla, donde podía perder el reino, el prestigio y muchas cosas serias, desde muchos puntos de vista político, era qué había pasado con la vida de su hijo. Y cuando vienen emisarios para darles cuenta y le cuentan cosas y las cosas van a favor de David, no en contra de David, a pesar de que los que defendían la causa de David eran los menos, pues lo que él pregunta es por su hijo Absalón. Y el joven Absalón dice qué pasó con él, ¿no? Bueno, y sabemos cuando le anuncian su muerte, pues el sufrimiento de David y todo lo que pasó, ¿no? Pero estas historias de la rebelión contra el padre, cuando no se canalizan bien, terminan siempre con la muerte. Y no quiero decir necesariamente la muerte física, ni mucho menos, sino la muerte que puede ser moral, que puede ser espiritual. Es decir, hay muchas dimensiones de la muerte, ¿no? Pero siempre terminan mal. Salvo que haya una toma de conciencia, que haya una vuelta en sí, como la del hijo al pródigo, ¿no? Que tome conciencia de lo que ha hecho, de lo que pasa, y diga, me levantaré cuando está hundido, cuando está en la miseria, pero ya ha hecho todo lo que ha querido. La rebelión contra el padre ya la tiene consumada, pero él tenía conciencia de que esa rebelión no era solo contra su padre, sino que era también contra Dios. Porque dice, me levantaré e iré a mi padre, al padre de esta tierra, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, es un personaje paradigmático de que toma conciencia de que pecar contra su padre era porque había pecado contra Dios. Y que tiene dos padres, uno arriba y otro aquí. Y que ha pecado y pone siempre delante al de arriba y luego al de abajo. Por lo tanto, rebelión contra Dios. Fácil que se convierta en rebelión contra el padre. Rebelión contra el padre siempre expresa una rebelión contra Dios. Y esto no quiere decir que los padres sean perfectos y los hijos no tengan razón en algunas cosas. Hablamos de rebelión. ¿Se podía haber hecho alguna crítica a aquello que le causó tanto desagrado a Absalón y que David fue blando con el hijo que cometió la relación incestuosa? Se podía hacer, y Absalón estaba en su derecho de hacerla, pero no hacerla de la manera como la planificó, presentarla de otra manera y no pretender que aquel delito se tenía que saldar necesariamente con la muerte de aquella persona, que era su hermano de padre. No de madre, pero sí de padre, ¿no? Bien, pues aquí David expresa, dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esta expresión de quiénes son los que dicen no hay para él salvación en Dios, se puede pensar en los enemigos, en el ejército o los ejércitos de Absalón, en Absalón mismo, pero se puede pensar también en los que estaban con David, en lo que veían la cosa tan grave, y los que le aconsejan a David que huya y que marche, algunos van con él, pero no demasiada gente, ¿no? Y no tiene un ejército preparado como los que tiene su hijo. Pero claro, Dios interviene, entonces el ejército de David pues sale triunfante de esa realidad. Pero quienes dicen no hay para él salvación en Dios pueden ser sus enemigos o sus adversarios, desde luego políticos, de una manera clara, ¿no? Y quizá también personales. Habría muchas personas que estaban con Absalón que tenían sus rencores respecto de David, Quizá estaban pensando que algunos fallos de la vida de David, lo que estaba ocurriendo ahora o lo que podía ocurrir, era que Dios ahora le iba a castigar por fallos que había tenido en su vida, porque ya había pasado el episodio de la relación de adulterio con Betsabé, ya había pasado esa historia, y quizá se pensaba en esa historia, y que ahora Dios iba a castigar a David de esa manera. Y se habían olvidado del arrepentimiento de David, del proceso por el que David pasó, y de que Dios no le había castigado como la gente esperaba que funcionase la ley del talión, ¿no? Que no era la ley que Dios quería que funcionase. Entonces, la traducción de este texto, no hay para él salvación en Dios, voy a decir cómo algunas traducciones, todas respetables, traducen este texto. La Biblia, Dios habla hoy, dice, Dios no va a salvarlo. ¿Cómo se le ven? Dice, aquí se acabó la historia de David. No hay para él salvación en Dios. No quiere decir que se está refiriendo a la salvación eterna de una persona, sino de que de aquella situación y de aquel asedio y de aquel acoso y de aquel levantamiento, ¿no? No iba a salir. Dices, Dios no va a salvarlo. Y quizá por eso me hace a mí pensar, Dios no va a salvarlo, pensando que es que David merecía lo que estaba ocurriendo ahora con su hijo. La Nueva Versión Internacional traduce, Dios no lo salvará de esta situación. La Biblia textual dice, no hay salvación para él en Elohim. Aquí Dios no es Yahvé, aquí Dios es Elohim, que es el término más amplio para hablar de toda la realidad que es Dios. Y dentro de Dios hay alguien que se denomina Yahvé Elohim, o Jehová Elohim, como tenemos en el libro de Génesis. No hay salvación para él en Dios. Bueno, pues todo esto no es en realidad lo que ocurre, sino que ocurre todo lo contrario. Pero como ya pasó el tiempo y quizá pues me desvié un poco, lo vamos a dejar aquí. Esto es lo que piensan los demás. Pero ¿qué es lo que piensa David? Dice, mas tú, Jehová, Yahvé, eres escudo alrededor mío. Aquí el término escudo no hace referencia solo a un escudo, por ejemplo, que cubre el pecho, sino un escudo que cubre a la persona entera, por todas partes. Mas tú, Jehová, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque este hombre que se fue llorando, triste, pues no era un personaje que estaba en una situación de altivez, a pesar de ser todavía el rey de Israel. El que levanta mi cabeza, o el que levanta una situación de humillación por la que me están haciendo pasar, ¿no? Bien, dice, con voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. El monte de Jehová es en la Biblia, en los Salmos y en otras partes, el lugar donde Dios, digamos, está, ¿no? Dice, con voz clamé a Jehová, o más bien, una traducción más literal es, con mi voz clamo a gritos a Yahvé, a Jehová. Con mi voz clamo a gritos. No clamé, sino clamo, estoy clamando en las circunstancias que estoy viviendo, y él me responde. No tanto me respondió, sino él me responde desde el lugar de su asentamiento, de su realidad, desde su monte santo. Y luego, creo que hay una cosa muy importante, pero esta ya no la vamos a tratar hoy, que es el texto número 5 del capítulo 3. Este que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová Yahvé me sustentaba. Esto lo dejaremos para analizarlo otro día. A pesar de que el Salmo es corto, yo he querido darle un contexto para entrar un poco en él. Y otro día, que tengamos la oportunidad, pues terminaremos de considerar este Salmo. Así que lo dejamos aquí hoy. Y como siempre, pues si una hermana o un hermano quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por